16 de abril de 1945. El grupo de ejércitos del Vístula, bajo el mando del general Heinrici, resiste de forma desesperada el asalto que el ejército rojo acaba de comenzar. De todas las unidades con las que cuenta Heinrici, el noveno ejército del general Busch es la más importante de todas y la que recibe el ataque principal de Zhukov. Estas defensas alemanas que defendían el río Oder eran la última oportunidad que tenían para frenar al ejército rojo antes de que entrasen en Berlín. Zhukov esperaba que su abrumadora superioridad de 7 a 1 en infantería y 6 a 1 en carros de combate le sirviera para arrollar a los alemanes en apenas unas horas de enfrentamiento. Sin embargo, las distintas líneas defensivas que Heinrich había preparado en las colinas del Silo aguantaron bien y la batalla se alargó durante 3 días. Una vez que las defensas alemanas fueron perforadas, las mermadas unidades alemanas tuvieron que replegarse en la dirección que dicha situación caótica les permitió. Hubo algunas que se retiraron hacia el noroeste y se reunieron con el famoso general Steiner. Otras se retiraron en dirección oeste hacia el interior de la ciudad de Berlín, como así fue el caso del general Helmut Weidling con su 52 cuerpo Panzer, que poco más tarde fue nombrado comandante de la defensa de Berlín. Finalmente, hubo otros como el general Busse que con los restos de lo que quedaba de su noveno ejército se replegaron en dirección suroeste. Sin embargo, no fue solo el primer frente bielorruso de Zhukov quien había atacado ese 16 de abril, pues un poco más al sur, el primer frente ucraniano de Konev también se había lanzado a la ofensiva. Si bien los ejércitos de Zhukov se habían atascado en las inmediaciones de las colinas del Silo durante 4 días, las tropas de Konev habían penetrado en las defensas alemanas a toda velocidad y despedazado por completo al cuarto ejército Panzer que defendía el sector. Así pues, el primer frente ucraniano de Konev se adelantó a Zhukov y desde el segundo día del inicio de su ofensiva ya estaba dirigiéndose a toda velocidad hacia el suroeste de Berlín. Esto provocó que el general Busse encontrase su vía de retirada cortada, ya que el ejército rojo se situaba en la retaguardia alemana. Únicamente tenían contacto en su flanco norte con el extrarradio de Berlín, que pronto sería también cortado por los soviéticos. Encontrándose los restos del noveno ejército bloqueados al sur de Berlín, la orden que recibieron de Hitler el día 21 de abril fue la de que mantuviesen la posición y estableciesen defensas tanto al este como al oeste. Posteriormente debían prepararse para atacar en dirección oeste al primer frente ucraniano y rechazar el ataque que Berlín estaba sufriendo por el sur. Claramente esto estaba fuera del alcance de las mermadas tropas de Busse, que después de 6 días de intenso combate estaban totalmente agotadas, sin casi munición ni combustible, y habían perdido la mayor parte de su equipo pesado. Todo se complicó todavía más cuando el día 22 de abril los soviéticos cortaron la vía que conectaba el noveno ejército con la guarnición de Berlín, dejando a unos 200.000 hombres aislados en los que fue conocido como el Kessel de Albe. El territorio que ocupaba Busse era como un triángulo invertido, con unos 30 kilómetros de ancho en su zona superior, a partir de lo cual se iba reduciendo a medida que descendía otros 30 kilómetros hacia su vértice del sur. Llegados a este punto, el antiguo discípulo de Manstein tenía 3 opciones. En primer lugar, podía intentar romper el cerco en dirección oeste y contactar con las fuerzas del 12º ejército de Benck. Tras esto, tenía la opción de sumar fuerzas con el general Benck para atacar juntos a los soviéticos o bien continuar hacia el Elba para rendirse a los estadounidenses. Sin duda alguna sería una marcha muy dura, en la que tendrían que combatir contra los soviéticos que les atacarían desde todos sus flancos, al mismo tiempo que avanzaban hacia el oeste. No cabe duda de que se perderían miles de soldados por el camino, y los que no pudiesen andar tendrían que ser abandonados. La segunda opción era dirigirse hacia el norte y entrar en Berlín para ayudar en la defensa de la ciudad. Esta era precisamente la orden que le había dado Hitler cuando Berlín también había quedado cercada. Busse, por su parte, sabía que la capital estaba perdida, y que entrar en la ciudad significaría la muerte de la mayor parte de sus hombres en un combate agónico. Por último, el general Busse podía rendirse y confiar en que los soviéticos diesen un buen trato a sus hombres, pero debido a la ferocidad del frente oriental, no había ninguna garantía de que esto ocurriese. Ante este panorama y totalmente desesperado, Busse decidió no contradecir a Hitler y se preparó para dirigirse hacia Berlín. Sin embargo, mientras el noveno ejército se preparaba para ir a Berlín, Busse recibió una orden de Heinrici, que recordemos era su superior directo, en la que le ordenaba que no se dirigiese al matadero que iba a suponer Berlín y que intentase por lo tanto unirse al 12º ejército de Benck. Las perspectivas de dicha evasión no eran nada malas, pues los ejércitos de Konev estaban centrados en Berlín y su tarea principal era la de rodear la ciudad y avanzar hacia su interior, por lo que no había dejado muchas tropas para luchar contra Busse. Busse, por su parte, necesitó varios días para decidir lo que hacer, hasta que finalmente el día 25 de abril decidió que no iría a apoyar la defensa de Berlín, sino que intentaría romper el cerco en dirección oeste para unirse al duodécimo ejército. Este retraso de 3 días que Busse necesitó para tomar esta decisión hizo que Kronep estuviese mucho más asentado en el terreno, pues con Berlín ya rodeada, pudo poner más atención en el cerco de Albe. Sin duda alguna, lo que Kronep quería proteger era su retaguardia y su línea de abastecimiento, que transcurría justo por donde el noveno ejército tenía que pasar en su retirada. Siendo esta la situación, Busse organizó 2 unidades de ruptura con las que abrirse paso por las líneas enemigas y el día 25 dio inicio a su ataque de evasión. Tras duros combates, al día siguiente su intento de huida fue bloqueado y las unidades alemanas de vanguardia tuvieron que volver al cerco. Al mismo tiempo que esto se producía, los soviéticos comenzaron a presionar desde todas direcciones, reduciendo la bolsa de Albe a 1/10 parte de su tamaño original para el día 27 y 28. Tenemos que indicar que la situación en la que estaban las tropas del noveno ejército no podía ser más penosa, pues apenas tenía comida, munición y medicinas. A eso hay que sumarle que tenían que hacerse cargo de decenas de miles de heridos a los que ya no podían atender, y que había unos 10.000 civiles con ellos que compartían su agónica situación. Por si fuera poco, la artillería soviética no cesaba de dispararles, haciendo estallar sus proyectiles a cierta altura para que el daño fuese mayor. Por otro lado, y tal y como hemos comentado antes, el duodécimo ejército se estaba dirigiendo hacia Berlín desde el río Elba por orden de Hitler del día 23 de abril. Fue aquí cuando el líder alemán ideó su última estrategia de la guerra, la cual le hizo recuperar brevemente la esperanza mientras estaba rodeado en Berlín. La orden que emitió fue que el noveno y el duodécimo ejército atacasen en pinza al suroeste de Berlín para posteriormente dirigirse a la capital del Reich y rechazar a los soviéticos. Al mismo tiempo, Steiner atacaría desde el norte y juntos ocasionarían al ejército rojo su mayor derrota en la guerra. Esto dio pie a la escena que se representó en la película del hundimiento, en la que se ve a Hitler emitiendo el siguiente telegrama.
Telegrafíen a Keitel.
Punto número 1. ¿Dónde se encuentra el ejército de Wenck? Punto número 2. ¿Cuándo y por dónde realizará su ataque? Punto número 3. ¿Dónde está el noveno ejército? Punto número 4. ¿Por dónde atacará para romper el cerco soviético sobre Berlín? Las respuestas de Keitel, que en ese momento se encontraba ya fuera de Berlín, fueron totalmente sinceras y sin ninguna intención de adornar la realidad. En resumen, le dijo que ni las tropas de Wenck o de Busse iban a poder realizar ningún ataque de liberación sobre la ciudad y que por lo tanto todo estaba perdido. Finalmente, Keitel le volvió a pedir a Hitler que abandonase Berlín, ante lo que el líder alemán volvió a negarse. Unas horas más tarde, Hitler se suicidó. Regresando ahora a la crítica situación de los hombres del noveno ejército, estaba claro que Busse tenía que volver a intentar salir del cerco y conectar con Wenck, pues sus tropas estaban a punto de ser aniquiladas. Así pues, para el día 28 Busse convocó a sus principales comandantes para estudiar el plan a adoptar. La decisión que tomaron fue reagrupar a sus escasas fuerzas blindadas y soldados que aún estuviesen en condiciones de combatir y organizar un último intento de ruptura. Tras haber fijado este plan, durante esa tarde del 28 de abril, los hombres del noveno ejército iniciaron su ofensiva. Después de intensos combates, hubo algunas columnas que consiguieron avanzar y otras quedaron estancadas. Durante el día 29 la penosa marcha de esta columna alemana continuó, sufriendo cada vez más y más bajas. 50 kilómetros les separaban de las tropas de Wenck, que nada podían hacer para intentar recortar la distancia desde sus posiciones, pues también estaban siendo atacados por los soviéticos en todas direcciones. Para el día 30 de abril, los restos del noveno ejército se encontraban a 10 kilómetros de Wenck, después de haber sufrido decenas de miles de bajas entre muertos, heridos que no habían podido continuar y soldados que habían caído prisioneros. Finalmente fue durante el 1 de mayo cuando los agotados hombres de Busse pudieron llegar hasta Wenck, comenzando entonces la marcha hasta el río Elba para rendirse ante los norteamericanos. Sin embargo, y por desgracia para ellos, los estadounidenses rechazaron a la mayoría de estos soldados y terminaron cayendo prisioneros de los soviéticos. Es difícil indicar una cifra exacta, pero se estima que de los 200.000 alemanes que fueron cercados en la bolsa de Albe, tan solo 30.000 o 40.000 llegaron hasta la posición del duodécimo ejército, cayendo prisioneros unos 120.000 y muriendo los otros 60.000 en el intento. Finalmente, solo unos pocos miles fueron hechos prisioneros por los estadounidenses, cayendo la gran mayoría bajo manos soviéticas. Y bien, hasta aquí el programa sobre la evasión del noveno ejército alemán en una situación de caos total. Si queréis conocer qué fue lo que ocurrió con otras unidades que estaban al norte de Berlín, comandadas por el famoso general Steiner, os dejo el programa en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos aquí como cada miércoles y domingo. Hasta pronto.